Vamos a establecer la primera comunicación del día. Vamos a saludar a Alf Isas. Él es argentino que está viviendo en Rusia y amablemente nos atendió. ¿Qué tal, Alf? ¿Cómo te va? Soy Sebastián Potape. Es un placer hablar con vos.
Hola, Sebastián. Qué gusto escucharte de nuevo.
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. Un placer hablar con vos nuevamente.
Muchas gracias. Disculpa el ruido, que no estoy en la calle ahora.
No, por favor, no hay problema. A ver, Alf, lógicamente el llamado tiene que ver a raíz de la noticia que Argentina comprará 25 millones de dosis de la vacuna rusa. Esto sería entre diciembre y enero. El gobierno argentino que justamente piensa adquirir esa cantidad de vacunas contra el COVID-19. Pero esto nos sirve de disparador para entender cómo se está viviendo hoy en Rusia, si se está aplicando la vacuna ya. ¿Qué nos podés contar al respecto? ¿Cómo es la actualidad de la vacuna rusa hoy allí, justamente en Rusia?
Mira, es una buena noticia para Argentina, esta inversión en salud. La vacuna rusa se empezó a producir, realmente a desarrollar muy temprano. Es en realidad una modificación de la vacuna ya existente. Se hicieron las primeras etapas, con resultados exitosos, y en este momento se está terminando la última etapa de la prueba, o ya está terminada, mejor dicho, que requirió, si no me equivoco, 30.000 voluntarios. No sé si 30 o 40, no me acuerdo. De esos 30.000 voluntarios, entiendo yo que 1.000 recibieron un placebo y los otros la vacuna. La vacuna se toma en dos dosis, una cada 21 días, o sea, la primera y después a los 21 días la segunda. No ha habido hasta ahora ningún efecto secundario, no ha habido fallecidos, no ha habido, nada lamentable. Sí, ha habido algunas molestias, ha habido algunas personas con un poco de temperatura, pero son cosas bastante normales en este tipo de vacunas. La vacuna no está lista, pero va a estar lista en los próximos realmente días. Por mi trabajo, yo soy la gente que trabaja conmigo, estamos en la lista de espera primero para recibir la vacuna. De hecho, a principios de septiembre nos dieron a cada uno de una carta donde nos pedían, o nos ofrecían, mejor dicho, ser los primeros en usar la vacuna, no como sujetos de prueba, sino ya como población general, digamos.
Claro, me detengo ahí, Alf, carta, está bueno que... Sí, está bueno que nos cuentes esto y lo profundicemos un poco. ¿Hasta ahora la vacuna se había dado, digamos, en el personal médico, en las fuerzas de seguridad o solamente en voluntarios? Y a partir de la vacunación, ahora que se habilita, había como una lista de espera y ustedes fueron de los primeros que se anotaron. ¿Cómo se manejó eso?
O sea, como vos dijiste, tal cual, está el personal de seguridad, el de sanidad y el de educación. Porque la educación está en contacto con cientos de personas, sobre todo niños, jóvenes.
Claro.
Entonces, a estas personas que firmaron la lista para ser los primeros en recibirla, según la carta que yo recibí, la vacunación iba a empezar el 16 de noviembre. O sea, faltan todavía dos semanas. O sea que hasta ahora, más que estos, no sé si honestamente son 30 o 40 mil personas, no ha habido más vacunados. Pero se está produciendo no solo en uno, sino en cinco laboratorios en toda Rusia a una velocidad asombrosa para tenerla preparada en menos de un año para tener vacunada a toda la población del país de Rusia, que son cerca de 148 millones de personas. Además, tal como vos dijiste, no solo Argentina tiene interés en comprar la vacuna, sino otros países, muchos latinos, por ejemplo México y Venezuela, y también algunos europeos, pero con unas ciertas complicaciones ahí. Por ejemplo, en los periódicos ayer hablaban que el gobierno húngaro, que quería comprar la vacuna, fue amenazado de recibir reprimendas por la parte de la Unión Europea por comprar la vacuna rusa porque no tiene la aprobación europea que requieren los medicamentos. La vacuna rusa, en teoría, estaría lista dentro de dos semanas para el público ruso y para el nivel de exportación en aproximadamente un mes. Argentina no es el primer cliente, pero es uno de los más importantes, supongo yo. De hecho, hoy se publicó una carta, una entrevista con el embajador argentino en Rusia, Ricardo Lagorio, que él habló en más detalles de esta operación, que es muy importante para la relación entre los dos países.
Alf, te consulto por lo siguiente, y vuelvo un poco sobre esto de que vos sos uno de los primeros voluntarios para aplicársela en general y ya no voluntario para probar la vacuna. ¿Vos sí. en algún momento sentís miedo, digamos, a lo que pueda tener la vacuna? ¿Sentís algún tipo de digamos, desesperanza con lo que pueda producir esa vacuna o que no produzca efecto? ¿O, digamos, te preparás como, digamos, una de las primeras personas para aplicársela, sabiendo, estando seguro y confiando en que verdaderamente esta vacuna sirve? Porque, como sabrás, del lado de Occidente... hay desconfianza sí. con respecto a la vacuna, particularmente rusa.
Y te digo más, hay desconfianza dentro de los mismos rusos. Más de un 30% de la gente no se la pondría si estuviera lista, aprobada y todo lo demás. A lo mejor hay desconfianza, yo no sé si fundada realmente, no sé si tiene un fundamento científico, pero la hay. En mi caso particular... y acá vuelvo a citar al embajador Lagorio, porque él dijo algo que con lo que yo coincido plenamente. Él dijo, si la hija del presidente fue una de las 20.000 voluntarias primeras, o 30.000, ¿no? Claro. Perdón, no sobra el número, ¿cómo no va a ser segura? O sea, el mismo embajador argentino, si lo hubiera tenido la posibilidad, lo hubiera hecho. Y si no me equivoco, leí una entrevista, en un artículo periodístico de hoy, que el presidente Alberto Fernández también le habían ofrecido ponérsela. O sea, yo creo que es seguro. El mismo presidente Putin dijo que está por viajar a Corea del Sur, dijo que se le iba a poner antes del viaje al extranjero, porque por el tema de la pandemia el presidente no ha viajado fuera de Rusia por lo menos en los últimos, por lo menos 6 meses. Entonces, yo creo que es segura, y en lo personal, yo explico, no soy médico, no soy infectólogo, pero yo creo que es más seguro tener una vacuna que no tener ninguna.
Seguro. Estamos hablando con Alf Issas, sí, es argentino, está en Rusia, es muy interesante la charla y el panorama que nos está brindando. Alf, ya para agradecerte, digamos, último tema en el que ingreso, contanos cómo es la vida en Rusia hoy. ¿Hay cuarentena, no hay cuarentena? ¿Se usa la distancia social? ¿Se respeta el uso de la mascarilla, el barbijo?
Bueno, mira, en Rusia hubo una cuarentena muy estricta, como hubo en otros países, durante marzo, abril y mayo, más o menos. A principios de junio se empezó a relajar y digamos que para agosto, la última vez que nos entrevistamos fue en agosto, yo te comenté que había estado en la playa y que no había absolutamente ninguna restricción, sí. Podías hacer lo que querías. Pero a partir del 1 de septiembre empezó una especie de segunda ola, mayor que la primera, y algunos lo achacan al comienzo de las clases. Como los chicos volvieron a la escuela, y volvieron a la escuela presencialmente, empezó a haber mucho más tráfico en las calles, mucha más gente en las calles, empezó a haber un número de contagios que, al número de hoy, si no me equivoco, son 16.000 por día, 16.600 hoy, cuando en el peor momento de mayo eran 11.000, que ya parecía catastrófico. Entonces, a partir de octubre, se hicieron realmente inflexibles las medidas del uso de máscara y guantes para cualquier cosa. Uno no puede entrar al transporte sin eso, no puede entrar al supermercado sin eso. Sí se respeta, dentro de lo posible, por supuesto, la distancia social. Nosotros en mi trabajo han reducido solamente el 30% del personal que trabaja en el trabajo, y el otro 70% en su casa. Para eso tienen prioridad de quedarse en su casa los mayores de 50, las personas con hijos, etcétera. Entonces, sí, yo creo que se ha hecho lo imposible porque ese número de 16.000 casos por día, que es muy alto, no aumente más, porque se podría lograr lo que pasó en otros países, que es agotar la capacidad de hospitales. No ha pasado nunca eso, claro. Pero podría pasar si el número aumenta aún más. Entonces, totalmente. Bueno, y la gente cada día es más consciente de que si no te cuidas vos, nadie te cuida. Por más que no haya demasiadas multas por no usar, los rusos son gente muy respetuosa de las normas. Si dicen usar máscara, la usan. Si dicen usar guantes, la usan. Y de hecho, ayer escuchaba en el subte una frase muy divertida que decía: en las estaciones de subte hay unas máquinas que te venden los guantes y las máscaras, ¿viste? Comprarlas cuesta 20 rublos, que son aproximadamente 30 pesos, que no es mucha plata. Pero la multa son 5.000 rublos. Entonces decía, paga 20 rublos antes de entrar y no 5.000 rublos después. Y me pareció muy ingeniosa la publicidad. Por eso, además en los puestos, en los lugares de trabajo, en este momento estoy saliendo de un shopping y te dan gratis. O sea, si no tenés, te dan y tenés que usarla, no puedes no usarla. Está todo abierto, están abiertos los restaurantes, están abiertos los cines, los teatros, pero manteniendo, por ejemplo, los cines, está habilitada la venta de un asiento de por medio. Lo mismo pasa en los templos religiosos también, están muy limitados los números de asientos que se pueden ir, y también las reuniones grandes de personas están, se evitan. Pasa algo parecido con los eventos deportivos, no pueden ir unas llenas y todo eso. O sea, la vida funciona, honestamente se puede hacer todo, pero con ciertas limitaciones. Cierta otra cosa que sigue estando cerrado desde marzo son las fronteras. Es muy difícil viajar, salir de Rusia, o mejor dicho, volver a entrar a Rusia. Además, la gente rusa tiene dificultades también porque los otros países de Europa, de otros lugares, han cerrado también la frontera para entrada de rusos. Entonces, en este momento es posible viajar dentro de Rusia todo lo que vos quieras. Pero salir del país están permitidos vuelos, si no me equivoco, a 6 o 7 países. Entre ellos está, por ejemplo, Inglaterra, está los Emiratos Árabes, está Tanzania, Turquía, muy poquitos más. Y el número sí se está modificando, pero muy lentamente. Vuelos, por ejemplo, por decir a Estados Unidos, a Europa, hay realmente pocos o ninguno, podríamos decir. La semana pasada estaba en uno de los 4 aeropuertos de Moscú, en el aeropuerto internacional de Vnúkovo, que es un aeropuerto que tiene más o menos 50% de vuelos nacionales y 50 internacionales, y en todo el día, de 130 vuelos, había uno solo de internacional, que era a Turquía. Todos los demás eran de cabotaje. También están cerrados vuelos a países limítrofes, cosa que ha generado muchos disconfortes. En el sentido de que en Rusia es un país que viven muchos inmigrantes, sobre todo del ex espacio soviético. Y claro, cuando pusieron un vuelo de repatriados, yo estaba en el aeropuerto ese día cuando se publicitó, vi una cola de más o menos 2.000 personas para comprar un pasaje. O sea, era un vuelo, por ejemplo, en este caso a la ciudad de Dushanbe, la capital de Tayikistán, pero, en fin, hay ciertas, digamos, disconfort, es la mejor palabra, porque el gobierno está por ahí cauto de evitar el movimiento de gente internacional. Además, por supuesto, requieren ciertos requisitos médicos como hisopados, cuarentena y todo lo demás. Cada país tiene sus requisitos. O sea que, bueno, la situación, en mi opinión, está bajo control.
Claro. Te cierro con esto porque en Argentina, a partir de esta noticia de la vacuna, comenzaron las especulaciones y se dice, bueno, a partir de enero, febrero, la situación puede ya comenzar a parecerse a la vieja normalidad, por decir de alguna manera. Ahí en Rusia ya se está aplicando la vacuna hace un tiempo. ¿Hay alguna fecha estipulada de cuándo se podría volver a aquello que conocíamos como normalidad o no se habla de fechas?
No, acá son muy cautos de no hablar de fechas, aunque el programa original, por lo menos esto es información de hace 2 meses, no creo que haya cambiado, a lo mejor te diría que mejoró, era que el 31 de diciembre de 2021, o sea, en 1 año y 2 meses, esté todo el país vacunado, sin excepciones. Tampoco se sabe, por ejemplo, si va a ser obligatoria la vacuna, porque como en otros países hay gente que no quiere vacunarse, ni a ellos ni a sus hijos, pero la normalidad, la vieja normalidad volvió a Rusia de alguna forma en agosto, en julio, y los resultados fueron muy malos. En el sentido de que, por ejemplo, el número de infectados aumentó, como pasó en España, como pasó en Italia, es como que se relajó todo muy de golpe y la gente empezó a pensar, bueno, ya el coronavirus es una noticia vieja. Pero ahora volvieron a asustarse, con números, además el número de fallecidos sigue aumentando. En este momento Rusia acumula 1.600.000 casos y 28.800 fallecidos, que es un número bastante alto a nivel mundial. Si no me equivoco, es el cuarto país con más número de casos y también es un número bastante alto de fallecidos.
Alf, ha sido un placer hablar con vos. Te agradecemos mucho por este tiempo, por esta comunicación. Y por este panorama desde allá. Un fuerte abrazo, a cuidarse y estamos en contacto.
Y cuando quieras. Te mando un fuerte abrazo y feliz. Gracias por el programa. Adiós.
Dale, gracias. Alf Isas, él es argentino, está viviendo en Rusia. Muy interesante la charla para comprender cómo está la actualidad de la vacuna rusa y cómo se está viviendo en Rusia hoy por hoy.